Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tiene muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando de Camilo la canción Camilo Torres, cura guerrillero. Parece como muy romantizada esta historia de la guerrilla, sin embargo no es tan así. Tenemos aquí a Jules Hertley, autora del libro Rehenes en Misa, una novela histórica con los testimonios de personas que fueron secuestradas en Cali, Colombia, en una iglesia, casi 200 personas, y no sé si está Jules por ahí. Hola, Jules.
Hola Mariel, ¿cómo estás?
Muy
Muchísimas
bien,
gracias por tenerme en este momento. Es muy importante para mí esta conversación y sobre todo este tema.
¿Podrías prender tu cámara? Estamos en Facebook Live.
Sí, yo tengo mi cámara prendida.
Por algún motivo se ha apagado. Ahí está.
Me disculpas, estaba prendida antes.
No hay ningún problema. Bueno, ¿cómo surgió la idea para escribir esta novela histórica? Digo, novela, pero en realidad es un testimonios reales.
Es una historia muy interesante. Estaba en conversación de visita con un amigo mío, Bici Ragovi, quien está con nosotros hoy también. Lo estaba visitando a él en Miami y quedamos de cenar juntos. Fuimos a un restaurante latinoamericano y le pregunté, ¿qué quieres ordenar? ¿Lentejas? Y él me dijo, lentejas ni por él, ni se te ocurra. Y entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lentejas? Y me dijo, no, porque es que cuando estuve prisionero de la guerrilla, comimos lentejas hasta que yo no las quiero ni volver a ver. Era la primera vez de que él se abría a ese tema. A pesar de que somos amigos de toda la vida, él nunca había tomado él nunca había tocado el tema de secuestro, de lo que había sucedido ese día de mayo de 1999 en la Iglesia de la María. Eso me abrió la puerta para conversar sobre el tema, me empezó a contar un poquito sobre lo que le había sucedido a él, me contó que había escrito un diario sobre sus impresiones apenas regresó, y luego me lo mostró. Y yo le dije, esa historia está interesante, pero luego me empezó a comentar lo que sucedió con su familia, con los que no estuvieron secuestrados allí, cómo ellos fueron secuestrados emocionales, cómo su vida les cambió en su día a día, cómo ellos no podían dejar sus casas porque estaban a la espera de una noticia, de una nota, de algo. Y su crecer, cómo sus hijos empezaron a crecer en esa zozobra diaria. Y cuando supe los detalles de historia y la de otras familias en las mismas situaciones, yo dije, esta historia hay que contarla, pero hay que contarla desde el punto de vista de los sobrevivientes, de aquellos que no estuvieron ese día allí, pero que están esperando en su casa el regreso de sus familiares, sin saber si alguna vez regresarían. Esa historia es válida no solamente para los secuestrados en ese evento, pero todas las víctimas de violencia, aquellos que pierden a sus familiares en un momento de violencia, perdón, o que nunca saben qué ha sucedido con ellos, los desaparecidos. Entonces, allí salió la historia, él me dijo, yo siempre he querido que esa historia se conozca, pero yo soy lector, yo no soy escritor. Y yo le dije, yo escribo esta novela.
Luis Iragorri, estás aquí con nosotros, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, estaba leyendo tu historia, atrapante, lo que ha escrito Jules. Todavía no he terminado el libro, así que no sé qué pasó. Me imagino que bien, buen final, porque estás aquí con nosotros. Contanos un poco cómo te sentiste al leer la novela. La primera salió escrita en inglés, y esta es una traducción, Rehenes en Misa, en inglés, Save Your Prayers. Contanos un poco, Luis.
Gracias por la invitación. Aun cuando nos recibieron con una muy mala canción, porque definitivamente sí. La canción no es un ejemplo para la humanidad. Pero bueno, ese digamos es otro tema, pero
eso
quería hacer salvedad.
Sí,
y tú lo dijiste muy bien. Sí. Lo dijiste muy bien al inicio, diciendo que no es representativo.
Es romantizando, ¿no? ¿Verdad? Y eso es lo que quería hablar, porque a veces se romantiza mucho esto y quería que cuentes tu propia historia.
Gracias, porque no es un tema romántico, es un tema muy doloroso que una escritura como Julis no, me permitió expresar una vivencia no solamente personal, sino desde el punto de vista de lo que sufren las víctimas invisibles que hemos llamado nosotros, que son la gente que, aun cuando físicamente no está secuestrada, tiene secuestrada su corazón y su alma. Y esa es la descripción de la novela. Que de una gran forma la pudo concretar Jules en el libro Rehenes en Misa. Realmente es una novela muy reivindicante para aquellas personas que están abajo y que están luchando porque sus familiares regresen a su familia, a su entorno donde durante mucho tiempo lo sacaron. Ese es el éxito de la novela y esa es la orientación.
¿Julia o Jules? ¿Qué prefieres?
Jules,
ok. Que veo en tu Zoom que dice Julia, digo, bueno, yo no quiero meter la pata. Jules, explícame un poquito por qué quisiste publicarla primero en inglés, esta novela.
Sí, muy interesante. Bueno, por dos razones. Una, quería que el público norteamericano entendiera esta temática. La novela es un instrumento que sirve para representar y de pronto reproducir un poco la realidad. Y esa realidad vivida por estas personas, me representé en la novela, representaba dos familias, pero realmente entrevisté más familias y escogí estas familias porque ellas tuvieron la vivencia, dieron el pecho a las circunstancias. Esas historias son desconocidas para el público, especialmente para el público americano. Si tú te fijas, hay una cantidad de libros escritos por personas que fueron secuestrados, salieron de allá, vinieron y hicieron su propio libro. No recuerdo si tú lo sabes, pero yo los miré, los leí también. Y entonces siempre se habla qué pasa en la selva, qué comieron, cómo caminaron arduamente en la noche, de día, lo que sea. Entonces toda esa historia es conocida y está representada mucho hasta en las películas. Pero la historia de los que no están secuestrados físicamente, pero emocionalmente, y su día a día, y su resiliencia, la capacidad de renovar la fe cada día, las traumas que siguen y cómo eso afecta su vida, no solamente en ese momento, sino hacia adelante. Es algo que yo pienso que estaba desconocido en el público americano y por muchos otros públicos, pero en general el público americano. Entonces yo quería presentar eso en Estados Unidos para darle crear esa empatía por esas personas, por esas víctimas, pero también por los inmigrantes. ¿Por qué? Porque muchas personas han salido a sus países y Luis Gregorio es uno de ellos, porque son víctimas de la violencia. Y entonces se les mira de otra manera, o sea, como que no se les entiende, no entienden como que la violencia qué es, pero cuando se expresa, como lo he expresado en las 450 páginas de este libro que se ha expuesto ahora en Amazon.com y en Kew Willows Bookstore en Nueva York, cuando tienes esa posibilidad de leerlo allí, ya crea esa empatía, ya hay conocimiento, ya se conoce esa realidad que hasta ese momento estaba olvidada, desconocida.
Bueno, es algo que me llamó mucho la atención porque sí, la realidad, soy argentina, la realidad de Colombia la hay por los diarios de lejos, o sea, como te escuché Luis mencionar en algún lugar, es como parte del paisaje, no lo reconoces hasta que te pasa personalmente. y al principio es solo la violencia, pero después vas desentrañando y vas mostrando los personajes, no solamente los secuestrados, también los guerrilleros, adolescentes, niños, digamos, de familias pobres, parece la mayoría, y como más que nada es como una lucha de clases por un momento, y entre medio la violencia, ¿no? Pienso cómo es que esto es necesario leerlo en el 2022. No sé si alguno de ustedes me quieren explicar por qué es importante mostrar esta historia hoy.
Indudablemente.
¿Quieres empezar, Luis, también,
no? Dale, Luis.
Adelante.
No, Luis.
Adelante, yo termino.
Indudablemente es el resultado de una sumatoria, digamos, de eventos nacionales, o sea, digamos que el reflejo de tener a tantos muchachos metidos en la guerrilla es el resultado de una falta de oportunidades permanentes que es aprovechada por unos actores, digamos, que los convierten en actores principales de violencia. Ese es el desafortunadamente el día a día de las últimas décadas en un país como Colombia, que indudablemente seguimos luchando y trabajando para cambiar esa lo que está pasando. Igualmente, la novela pues refleja de alguna forma una realidad que no podemos esconder, pero lo que sí es claro en la novela es una reivindicación de esa lucha de las personas que se ven involucradas en ella y no son, no tienen ninguna reivindicación, porque siempre nosotros los secuestrados, pues cuando llegamos somos de alguna forma los héroes que durante mucho tiempo estuvimos comiendo lentejas y sufriendo en la montaña, el frío, las amenazas permanentes, el estar exponiendo su vida todos los días. Pero hay unas víctimas silenciosas que no tienen ninguna figuración y que han sufrido, yo diría que mucho más, hablando particularmente mi señora y mis hijos, una situación muy, muy dolorosa en la cual pues nadie conoce, porque de alguna forma la gente quiere conocer qué pasa arriba en la montaña, ¿ya? Y los libros que se escriben sobre temas de secuestro, que son muchos que hay en el mercado, ya no se refieren básicamente a lo que está pasando detrás de todo ese, de toda esa situación dolorosa que sufrimos los secuestrados. Entonces el libro lo que hace de alguna forma es reivindicar a esas víctimas silenciosas que pues que no han tenido la posibilidad de expresar. Y ese es el cambio, ese es lo interesante de lo que logró Jules en su relato. No se limitó simplemente a que le contara yo cuál era, por todo lo que yo había pasado en esos 6 meses que estuve arriba secuestrado en la montaña, sino que profundizó mucho más en lo interesante, en lo realmente que queríamos transmitir, era el sufrimiento de los que están abajo. Que luchan durante días, durante meses, en muchas ocasiones durante años, tratando de que sus familiares regresen. Y en una gran, desafortunadamente, en algunas oportunidades, pues sin lograr el objetivo, porque finalmente o no regresan o siguen desaparecidos. O eso es lo que hace parte de la historia y lo que hace que la historia sea como diferenciadora frente a otras historias de secuestros.
Sí, la familia involucrada, gran parte del libro, un capítulo es qué pasa en la montaña, otro capítulo qué está haciendo el hermano, la tía, toda la familia en auto yendo de acá para allá, siguiendo la huella, por dónde se encontrar a los secuestrados. Sí, Jules.
Quería adicionar a lo que decía y refiriéndose a tu pregunta de por qué es relevante ahora en el 2022. Yo pienso que es siempre relevante. Hay dos elementos. Uno, el libro presenta los hechos desde un ángulo de 360 grados y lo está notando ahora porque yo en puntos paralelos estoy mencionando qué está sucediendo con los secuestrados, con las familias, pero también con la guerrilla, con los mismos guerrilleros, lo que están pasando, porque ellos también están en una situación porque allí todos son prisioneros. Todos son prisioneros de una manera diferente. Están Luis, que es un prisionero físico, están los guerrilleros que son prisioneros de su causa, y hay unos guerrilleros también que son prisioneros de sus circunstancias económicas, y están las familiares que son prisioneros emocionales de las circunstancias también. Eso por un lado. Por otro lado está la parte económica, ¿cierto? Porque ese libro presenta un panorama económico en toda su diversidad y en toda su unicidad también. porque a pesar de las diferencias financieras de las víctimas inmediatas, no les salva la condena del suceso, pero juega un papel en la brevedad o no del mismo. Y algo que quería mencionar, referente al momento actual, sigue siendo algo vigente. Mira que yo estoy haciendo una presentación ahora en Valencia este viernes, y el título dice: cuando el temor de vivir supera el de morir. Y si tú piensas ahora en las circunstancias de muchos migrantes que están ahora tratando de cruzar en México o en diferentes a Norteamérica, ellos están expuestos a todo, incluso a morir, porque no resisten vivir más así. El temor de vivir es demasiado fuerte, no solamente por las circunstancias económicas, también por circunstancias emocionales y circunstancias de violencia. Entonces, aunque el tema es relevante y sigue siendo relevante ahora, y realmente no se nos ocurrió sacarlo o ahora para el 2022, esa es una novela que nos gastamos años, yo me gasté años escribiéndola. Tú sabes que la ficción histórica, hay que, para poderla escribir, tú tienes que estar allí, cerca de los protagonistas, con su vivencia, sus emociones, su sentir, su vibrar, con sus subidas y bajadas, sus quebradas de la voz. Entonces, eso fue lo que yo hice. Fui a Cali, Colombia, renuncié a mi trabajo, me puse a entrevistar a los protagonistas y a escudriñar sus memorias escondidas de los que ahora son personajes de la obra. Eso me tomó un trabajo de campo de años, y luego el proceso de escritura me tomó 5 años. Literalmente tuve que renunciar a mi empleo para poderlo hacer, y luego el proceso de edición. Entonces, no fue algo que se me ocurrió escribirlo para este momento, es algo que coincidió, digamos, en el tiempo, que dio la posibilidad a otras personas como Luis y a sus familiares, pero muchas otras, a poder abrir ese corazón y liberarse de esas heridas, porque muchas de las personas que entrevisté jamás habían tenido la oportunidad de expresar lo que vivían, lo que sentían, por lo que fueron. Era la primera vez en su vida que podían hablar abiertamente de ese tema, y fue como una catarsis. Se pudieron liberar y fue un tema que abrió las posibilidades de diálogo con ellos mismos y una liberación total. De hecho, una de las razones por las cuales me demoré en terminar la obra es porque llegó un momento en que eso removió tantas cosas que uno de los protagonistas de la novela, y Luis lo sabe, se negó a seguir hablando del tema porque era demasiado doloroso.
Es muy fuerte.
Entonces me tocó meterme yo en el personaje, y a través de ficción y alguna información que Luis me proveía, recrear las escenas.
Impresionante. Entonces, también está por un lado está la parte política que mencionamos, más allá o sea, que el contexto colombiano, también la parte esta de las luchas de clases. Y por otro lado, estaba notando la diferencia que se vivía aparentemente en los grupos, porque la gente fue secuestrada y se dividieron en 3 grupos, creo. Y el grupo de Luis parecía, entre comillas, el más alegre, mientras que había otros grupos que estaban entre los mismos rehenes, entre los mismos secuestrados, ni se hablaban, como que estaban de mal humor constantemente. Entiendo, ¿no? El mal humor, pero entre la misma situación, diferentes personas reaccionan diferente. Y me pareció interesante que en el grupo de Luis había una periodista que como que buscaba conversación, y así de a poco se reían de cosas, no sé, como que parecía que a pesar de la desgracia estaban, bueno, con un poco de mejor humor, mientras que otros grupos, la gente que se conocían de la iglesia, que nunca se habían hablado, se conocían de vista, ni tampoco se hablaban, a pesar de la situación. Así que creo que también una parte muy psicológica, esa, aparte del contexto que mencionamos, también las historias personales, así.
Sí, eso es muy cierto, y me parece muy bonito que hayas apreciado esa parte. Igualmente, para los que se quedaron atrás, sucedían parecidas. Por ejemplo, algunas familias que estaban tratando de establecer contacto con la guerrilla o tratar de enterarse cómo podían sacar una forma de liberarlos, no compartían la información con otras familias. Uno pensaría que todo el mundo compartía porque todos estamos del mismo lado. Todos marchaban iguales, todos marchaban por las calles de Cali pidiendo liberación de los secuestrados, pero cuando llegaban al día a día de ayudarse en la vaina más decisiva, de pronto en ese momento no siempre existió esa camaradería, y también porque había algo que es tratar de sobrevivir por sí mismo, ¿no? Si yo te cuento a ti y necesitas, no sé, X cantidad de dinero, y entonces los recursos son limitados, no sé si yo pueda o también apoyarte, luego bien no te cuento. Bueno, por muchísimas razones, pero también por la reacción del ser humano. Cada persona vive las circunstancias diferentes. Uno de los personajes que entrevisté, por ejemplo, él me decía que él tenía fe de que sus padres iban a regresar, pero que su hermano, por el contrario, pensaba, no era que no tuviera fe, sino que había perdido la esperanza y su hermano quería morir. Wow. Entonces, de hecho, toda su día a día era como buscando la muerte, iba en la bicicleta a estrellarse con un carro. O sea, de la misma familia, diferentes edades, manejaban la situación diferente, a pesar del mismo nivel económico, por una situación social y psicológica, digamos, situación de crecimiento, digamos, momentos diferentes en su crecimiento personal.
Pensaba también
tomando el tema que pones, que me parece muy interesante con respecto a qué tan contentos o tan tristes podríamos eventualmente estar.
La residencia.
Pero yo lo que pienso es que de alguna forma nosotros en el grupo en que estábamos, porque era igualmente un grupo diverso, nos fueron en la iglesia y no todos éramos amigos, ¿no? Uno no se conocía sino a dos o tres personas, a cuatro o cinco familias. Pero el tema es que cuando nos dimos cuenta de que el tema iba como que no íbamos a salir tan rápido del secuestro, entonces empieza uno a poner en el grupo nuestro, particularmente, como algunas reglas de supervivencia, algunos niveles de tolerancia, algunos niveles para poder que, sin estar contentos, por lo menos poder convivir sin que el drama nos afecte psicológicamente, porque siempre teníamos claro de que había unas familias que nos estaban esperando. Y si nos dejábamos lastimar emocionalmente, pues iban a rescatar pedazos de la persona que se fue. Entonces, digamos que en eso, en el libro, yo les lo reflejó muy bien, digamos que lo transmitió muy bien, no porque fueran momentos de felicidad, sino que eran momentos de tolerancia. O sea, digamos que nos acostumbramos a ser tolerantes, no solamente con nosotros, sino tolerantes con el entorno en que estábamos. Porque es allí donde hace que uno tenga que mantener esa tranquilidad mental, y eso nos permitió cuando llegar estar, digamos, un poco más adaptados a la nueva vida después de 6 meses de secuestro. Lo que no pasó en todos los grupos, de pronto los niveles de tolerancia no fueron manejados y se volvió la gente demasiado irascible, demasiado explosiva. Uh-huh. Y yo le agradezco a Dios que estuve en ese grupo y que fuimos capaces de manejar el tema, y que Jules en el libro lo plasmó, porque no es fácil transmitirlo. O sea, y ella, pues con la habilidad, me parece que hizo del libro una realidad absoluta, pues que no sé cómo expresarlo, pero transmitir ese mensaje y ese sentimiento no es fácil.
Para el lector, o por lo menos para la lectora Mariel, que lo leyó, no sé, cada lector tendrá su propia interpretación, pero sí veía cómo los grupos, los secuestrados, que como decíamos, estaban todos en la misma iglesia, y vinieron la guerrilla y se los llevó, los dividieron, y la guerrilla estaba súper organizada, a pesar que eran jóvenes, todos muy chicos parece la mayoría, estaban organizados y trabajaban en grupo, cerrando ventanas, haciendo la comida, no sé qué, mientras que los rehenes estaban intentando, algunos intentaban hacer comunicarse, ¿no? Y hablar entre ellos y contarse cosas y de alguna manera consolarse, mientras que otros no querían. Entonces, también veía esta diferencia, ¿no? De colectivismo versus individualismo, ¿no? Como también mencionaste, Jules, que muchas familias que estaban todos buscando a los secuestrados no se pusieron en contacto, no se unieron como una coalición para decir, ok, vamos a sacarlos todos juntos. Ahora, yo pensaba también, conversando con Angélica, que es de Colombia, la productora de este programa, el presidente actual de Colombia es ex guerrillero. Pero tiene las mismas demandas, pero de una manera pacífica. ¿Cómo lo ven? Si quieren comentar.
Es un tema complicado. Es un tema complicado, en un país complicado, ¿ya? Pero uno no puede evadir la realidad y las respuestas. Digamos que Colombia sigue esperanzada en que esta oportunidad de cambio pues nos genere beneficio. O sea, todavía hay, tenemos que decirlo, un grado de incertidumbre, pero es demasiado corto el tiempo para hacer una valoración o evaluación. Digamos que seguimos, particularmente, seguimos creyendo en el país, seguimos pensando que podemos dejarle a nuestros nietos un mejor país, ¿ya? Y esta es una oportunidad. Eso no quiere decir que pues estamos a la expectativa finalmente de que todos estos cambios se manifiesten de manera positiva. Esa es nuestra gran esperanza. No porque el presidente haya sido guerrillero o no guerrillero, porque pues digamos que hoy por hoy pues tenemos que tener la paciencia. Tienen muy buenas intenciones, seguimos nosotros a la expectativa de que esas intenciones se plasmen en una mejor sociedad, que cada vez nos haga mejores y cada vez podamos convivir en paz, pero no es una tarea fácil, no es una tarea fácil, llevamos décadas matándonos y entonces hacer esa reconciliación no es fácil, particularmente desde algunos como nosotros que estuvimos secuestrados, que vivimos, que hoy vivimos en el exilio, que sigue siendo muy doloroso, pero yo personalmente pues sigo haciendo empresa, paso muchísimos tiempos en Colombia tratando de generar oportunidades y hay que seguir creyendo. Entonces, pues es muy corto el tiempo para dar una opinión sobre qué va a pasar, escasos 60 días de un nuevo gobierno. Creo que hay que darle tiempo, pero tenemos esperanza de que es para mejorar.
Claro, claro que sí. ¿Chulz?
Sí, yo generalmente evito hablar de política y de religión. Y de
pues
hecho,
tu libro lo toca los dos.
Una de las que escribí el libro de la manera en que lo hice es para que cada lector se forme su propia conclusión. Se les presento los hechos de la forma más imparcial posible, no totalmente. Muestro los diferentes ámbitos, los personajes los pueden vivir desde los adolescentes, desde los niños, desde las mujeres que se quedaron y dieron la cara, el pecho al viento, no sé cómo es la expresión, pero básicamente los que estuvieron allí hasta el final y que, bueno, algunos tuvieron final feliz, otros no, desafortunadamente, para que el lector se haga su propia conclusión y para que pueda hacer un paralelo con lo que pueda estar viviendo no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Y hasta allí comentaría en términos de políticos. Lo que sí sé es que la novela, tú sabes, hay un factor, hay algo en la narrativa literaria que se llama el factor sorpresa. El factor sorpresa, el manejo del factor sorpresa determina el suspense de una historia. Y cada una de las historias narradas en este libro de N. Geniza, La Historia Jamás Contada, que está disponible ahora en Amazon.com, en pasta blanda y en digital, tiene una cantidad de sorpresas impresionantes que piensan llevar al lector al final, a la solución.
Termino esta entrevista y termino el libro.
Circunstancia increíble, pero cierto. Sí. Y circunstancias que no te hubieras imaginado, que van más allá de la ficción misma, creando un ritmo absorbente para el lector. Y es de pronto allí donde está esa parte magnética de la novela, y es que te vas descubriendo cosas económicas, políticas, sociales, de familia, que te llevan a querer saber más y querer llegar al final, aunque el libro parece que tiene final, pero continuamos. Si no has llegado hasta el final, te diré que la historia continúa.
Pues cuando termine esta entrevista, cuando termine mi programa, voy a ir y terminarme el libro porque sí me súper atrapó. No pude terminarlo porque tenía que estar aquí, pero lo voy a terminar. Muchísimas gracias, Chulz Hertley, Luisa Iragorri, por tu testimonio. Gracias a los dos y espero poder hablar con ustedes pronto. Hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Un placer.
En La Voz con Mariel Fiori, el trabajo golpea la puerta.
Siempre me río con esta canción. Okay. Estábamos escuchando Ishi Shi Piolek de Tonolek, una canción de raíces indígenas, celebrando acá un poquito las culturas indígenas. Se viene el fin de semana celebrando nuestras raíces indígenas y el lunes tenemos un programa súper especial al respecto también, para que sepan, les voy anticipando. Bueno, el trabajo golpea a la organización Wild Earth. Tenemos aquí a Omari Washington, directora adjunto de Wild Earth o la Tierra Salvaje, y queremos saber un poquito de qué se trata este trabajo. Buenos días, Omari. Good morning, Omari.
Buenos días. Good morning.
Bueno, contanos un poquito de este trabajo. Director ejecutivo están buscando para Wild Earth. Tell me more about this position y también sobre la organización. A little bit about Wild Earth.
wildearth.org/jobs. Para los que no están en Facebook, contanos un poco más de este trabajo y las posiciones disponibles. No solamente director ejecutivo, también están buscando coordinador para los programas de la escuela media. Varios trabajos. Contanos un poquito.
Sí, entonces estamos trabajando en las escuelas en Kingston. Y también tenemos campamentos de verano y otros programas durante el año. Entonces, ahora estamos buscando un director o directora ejecutivo, pero también tenemos posiciones para personas que quieren trabajar en las escuelas y con los teens, los niños mayores.
Ajá, los adolescentes.
¿Hablamos? Adolescentes, sí.
Empecemos por el trabajo de director o directora ejecutiva. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué tipo de experiencia? ¿Es importante que hable español? Contanos un poquito.
Sí, ojalá que podemos encontrar a alguien que habla español, porque tenemos muchas familias, especialmente en Kingston, en las escuelas, que hablan español. Características más importantes son que esa persona puede trabajar con un staff que es muy que tiene mucho talento y quiere hacer decisions,
tomar decisiones
y juntos y con mucha colaboración. Entonces, y también es muy importante porque es una organización que tiene un budget de casi de $2,000.
$2 millones es el presupuesto de la organización, así que
sí,
es parte de eso lo que tiene que hacer.
Sí, es un, entonces necesitamos alguien que tiene experiencia con buscando dinero en grants y fundraising con personas. Y
Fantástico. Sí, acá estamos mirando un poco la descripción. 5 años o más de experiencia con organizaciones sin fines de lucro, específicamente trabajando en la planificación estratégica o en el visioning, me encanta esta palabra, ¿no? Imaginar un futuro mejor, ¿no? El soñar despiertos y que te paguen para eso, me encanta. 5 años de experiencia también recogiendo fondos, como estabas mencionando, muy importante. Y veo que también el trabajo se paga, son 40 horas a la semana, de lunes a viernes, típicamente en High Falls, pero también de manera remota. La paga es $100,000 al año, bastante bien, más beneficios, incluyendo seguro médico, retiro y también tiempo cuando uno tiene que ir de vacaciones o lo que sea, eso también es pago. Empieza el 3 de enero, jobs@wildearth.org es la página, es el email donde podemos mandar la aplicación. Muy específico lo que se necesita y espero que sí encuentren a alguien que habla español. Para poder trabajar con toda la gente con la que trabajan, pero también están buscando coordinador para los programas de middle school. Contame un poquito más de este trabajo, que ya mismo sí. También está abierto hasta el 21 de octubre.
Sí, sí, porque estamos en las escuelas en Kingston, en los dos middle schools.
En las escuelas medias es la Miller y Bailey, ¿verdad?
Bailey, sí, Miller y Bailey. Ahora en septiembre y octubre estamos haciendo viajes pequeños a un bosque en Ulster.
Qué bueno.
Y todos los niños en el grado quinto participan y entonces hay un parte que está en el bosque, entonces necesita comfortable.
Sí, cómodo.
Cómodo, sí, cómodo. afuera.
Sí, al aire libre.
Sí, sí, sí. Y tenemos fuegos y, y tenemos muchos juegos y actividades usando materiales naturales.
Buenísimo.
Y explorando el bosque.
Wow.
Y después, durante el resto del año estamos en las escuelas para receso y también after school.
Sí, después de clase. Qué bueno.
Después de clase y tenemos programas para los niños a la escuela.
Me encanta. Mi hija está en la escuela media, así que tal vez aparece por ahí en uno de los programas. Muy lindo todo el trabajo que hacen de amar a la naturaleza, ¿no? Explorar la naturaleza. Cuando uno más explora, más la ama y más la cuida, esperemos. Sí. Las personas que, como dijiste, tienen que estar como al aire libre, también me imagino poder entender bien cómo trabaja el desarrollo de los niños y poder apoyar a los niños. Alguien que hable español. Sería muy bueno. Y contadme de la paga. Lo estoy viendo acá. Muy bien, la paga también. Contanos.
Sí, $45,000 hasta $50,000.
Wow.
Sí, cada año. Y con todos los beneficios de los otros posiciones.
Ya, salud, seguro médico, retiro, pagan planes de jubilación y también tiempo cuando uno tiene que salir, por lo que sea, tiempo personal o vacaciones, 40 horas a la semana, de lunes a viernes, y a veces hay que trabajar fin de semana. ¿Algún otro trabajo más que nos quieras mencionar, Omari?
Sí, el coordinador... de los adolescentes uh-huh. es similar al otro posición, pero eso es muy enfocada en los adolescentes.
Ajá. ¿Esto para qué edad, para chicos de qué edad? ¿También es para middle school o para high school? ¿Para qué?
Para high school.
Oh, para high school. Okay. Adolescentes más grandes, de 13 para arriba.
Sí.
Y lo mismo se paga también. O sea, si a alguien le interesa, jobs@wildearth.org. ¿Por qué alguien tiene que trabajar con ustedes, Omari? ¿Por qué es importante el trabajo de Wild Earth?
Es importante porque los niños necesitan mentors. Uh-huh. You know, alguien que puede escuchar a los los needs,
las necesidades, sí,
y las necesidades y deseos, porque es un tiempo muy challenging.
Sí.
Y entonces los líderes de Wild Earth son personas que pueden escuchar y provide advice y have fun.
Exactamente. Buenísimo. Have fun, divertirse, escuchar divertirse. A los niños, divertirse. Es un momento difícil también para los jóvenes, así que qué bueno esta posibilidad de pasar tiempo al aire libre ayudando a otros niños también. Muchísimas gracias, Omari. Espero que pronto puedan ocupar todos estos cargos disponibles que hay. Y como vemos, se paga bien, hay buenos beneficios. Ojalá que pronto podamos conocer a los nuevos empleados de Wild Earth. Hasta pronto.
Sí, hasta pronto. Gracias.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando Madre Tierra de los Cojolites. Y bueno, hablando de la Madre Tierra, hubo una presentación recientemente que nos gustaría conversar con Roberto Nava de Solidarity Strategies al respecto. Green Latinos presentó los resultados de una investigación sobre la desinformación sobre el clima que tenemos entre los hispanohablantes. Y queremos saber en qué anda la cosa. Y ya con la palabra desinformación estoy un poco temblando, pensamos. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Gracias a ti. Contanos un poco de esta investigación que se ha hecho.
Sí, pues esta investigación fue hecha gracias a nuestros compañeros de Green Latinos y Friends of the Earth. Ellos hicieron una investigación con una compañía de investigaciones que se llama Gráfica, para indagar un poco más sobre dónde es que surge la desinformación, y esto es importante, específicamente sobre el cambio climático en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo es que esa desinformación sobre qué es el cambio climático, sobre por qué ocurre el cambio climático, dónde es que ocurre, por qué ocurre y cómo quizás se puede combatir, ¿no? Porque al final del día estamos hablando de mentiras.
Ya. ¿Qué es lo que se aprendió de este informe?
Pues mira, se han aprendido muchas cosas, pero yo creo que lo más importante que se ha aprendido, y cabe, ¿verdad?, destacar que esta investigación se hace principalmente en base a las redes sociales y principalmente en base a la red social de Twitter. También se toma en consideración Facebook y otras organizaciones, otras redes sociales, pero lo que sí se encuentra es que realmente es un... el problema es que hay mucha desinformación ocurriendo en Latinoamérica, ocurriendo en España, por ejemplo, y aquí en Estados Unidos hay usuarios que cogen la información, la traducen y la empiezan a regar en las redes sociales en Estados Unidos, pero realmente no hay un trabajo coordinado, no hay quizás una organización que se dedica a esto. Es más un trabajo orgánico de redes sociales, de cuentas de redes sociales, que traducen la información y la suministran a través de las redes sociales y se siguen replicando.
¿Qué tipo de informaciones falsas se circulan relacionadas con el cambio climático o el medio ambiente?
Siempre empieza con lo básico, con que es una teoría de las grandes élites americanas, los Soros, que básicamente lo que dicen es, no, esto no es cierto, esto no es real. Esto lo que pasa es que un grupo pequeño de élites quieren mover de la gasolina, del petróleo a energía renovable. Entonces inventan lo que es el cambio climático para entonces promover su agenda. Pero obviamente sabemos que eso no es correcto, sabemos que eso es falso, sabemos uh-huh. que detrás del movimiento de empezar a usar energías renovables y otras energías hay base científica y hay científicos que una comunidad científica grande que apoya que nos movamos a usar diferentes energías porque sabemos lo que está pasando en el mundo y el daño que le estamos haciendo al planeta Tierra.
Y según la investigación, las fuentes en español de esta desinformación son individuos, no son empresas que les conviene que estemos desinformados, así como se ha hablado mucho de la injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Quién está realmente tratando de que estemos confundidos en español?
Sí, pues de las cuentas que pudimos encontrar, se encuentra The Epoch Times español. Ajá. Y Epoch se escribe E-P-O-T-H, uh-huh. Times en español. Uh-huh. Y esta es una de las cuentas que ha estado difundiendo la información en sus redes sociales. Y entonces es ahí que individuos, quizás se sepa en el futuro, cuentas bots pagadas, se sabe, pero por el momento son cuentas individuales que cogen esa información y básicamente difunden la información que es falsa. Por ejemplo, aquí vemos un titular que dice: la ola de calor se debe a variación natural del clima, no a calentamiento global. Wow. Expertos de extremos, ¿no? Pero claramente cuando uno va a las noticias, uno se da cuenta pues que realmente no están basadas en ninguna fuente confiable. Y algo que también nos hemos percatado es que, eso sí, la gente que suele difundir este tipo de información son personas de ideologías libertarias y de ideologías de derecha. Y en Estados Unidos son personas que son seguidores del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Entre los hispanos.
Entre los hispanos, sí.
El Epoch Times es un periódico afiliado con un movimiento chino, Falun Gong, que es de ultraderecha, básicamente. Así que de ahí viene el Epoch Times. Entonces, si uno ve, esto es un poquito educativo, ¿no? Si yo estoy leyendo en las redes sociales, si alguien publicó algo de Epoch Times, ya digo, no le confío tanto. ¿Qué otras fuentes también existen? Así que podemos decir, ok, ya sabemos que esta no es tan buena.
Pues encontramos también lo que es Libertad Digital y es radio, conforman una operación de medios libertarios con sede en España y los comentaristas españoles Federico Jiménez, los de Los Santos, Luis Herrero, tienen cuentas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, donde también operan. Estos quizás son un grupo más organizado que crean contenido claramente para difundir información falsa. Está de moda, lo hemos visto en redes sociales como TikTok, lo hemos visto en redes sociales como YouTube, el fenómeno de los podcasts. Pues básicamente Libertad Digital y es radio, es un tipo de proyectos como eso que crean información falsa y la difunden a las redes sociales.
Contame qué quiere decir esto de movimiento libertario, a qué se refiere.
Pues mira, el movimiento libertario es una ideología política que ellos tratan de venderse como que no son de derecha, como que no son estos extremistas, trumpistas, uh-huh. sino que tratan de apelar más quizás a las personas más de centro y te dicen, bueno, pues yo tengo esta ideología sobre la economía, donde soy conservador, pero socialmente soy liberal. ¿No? Son como ese punto medio entre el centrismo y la derecha. Lo que no te dicen es que sus ideas de la economía afectan sin duda alguna sus posturas sociales y las borran del mapa. Tú no puedes ser económicamente conservador, claro, si después no quieres quizás apoyar medidas económicas que ayuden a las personas de minoría, a las personas más desaventajadas, o realmente se derrocan ellos mismos. Lo que pasa es que, en mi entender, son un grupo que atentan a apelar a personas más de centro para ganar seguidores, porque no se encuentran realmente ni en la muy, muy derecha, que donde sabemos que hay personas que la realidad es que están locos, pues entonces trata de ubicarse un poco más en un punto medio para apelar a otras masas.
Bueno, ¿qué es lo que existe para contrarrestar esto? Dame un par, o sea, me acabas de dar dos ejemplos de fuentes de información que son desinformativas, como Epoch Times o Libertad Digital. Si escuchan algo de ahí, la recomendación es tómenlo con pinzas, con un grano de sal, como se dice en inglés. Ahora, ¿qué medios en español podemos sí confiar?
Bueno, realmente hoy en día, y yo creo que las redes sociales han estado batallando eso un poco y tratan de que cada vez que tú leas una noticia te dicen, bueno, pues esta noticia se publicó tal fecha, léala primero antes de compartirla. Y yo creo que donde
buscar la fecha,
que
haya... estás diciendo, perdón, Roberto, buscar la fecha para confirmar que es algo actual y no hace 10 años, yo qué sé.
Claro, porque también se ha visto el fenómeno que empezamos a compartir información de hace 3-4 años como si fueran recientes. Uh-huh. Pero yo creo que lo importante es tomar en cuenta que para que la información se produzca y se produzca de calidad, pues tiene que tener periodistas reales detrás de la noticia que vayan por el proceso del fact-checking, de la investigación, personas que se basen en fuentes confiables, personas que se basen en personas que estudian los temas, que estudian la ciencia, que estudian lo necesario para tú saber y tener una opinión confiable. Porque hoy en día, como volví a mencionar, está la modalidad de los podcasts, está la modalidad donde todo el mundo quiere tener un micrófono, pero realmente para hablar de ciertos temas, pues tienes que tener un expertise. No puedes hablar de los temas como papagayo, como si supieras, ¿me entiendes? Yo no soy experto en vacunas, por ejemplo. Pues a mí nunca me vas a ver hablando de vacunas, pero hoy en día todo el mundo tiene una opinión. Así que mi recomendación es que siempre que escuche la opinión de alguien, pues tomes en cuenta quién es la persona, ¿verdad? Y por qué están hablando de este tema.
Sí, estoy de acuerdo. Como digamos, sentido común, hay que agregarle sentido común. ¿Qué es la organización Solidarity Strategies? Contamos la organización que representas, Roberto.
Sí, pues mira, yo represento Solidarity Strategies, que es una firma de consultoría política que trabaja básicamente corriendo campañas en los Estados Unidos. Cabe destacar que nosotros somos clientes de Green Latinos y somos clientes de Friends of the Earth, que son las organizaciones expertas, pero Solidarity Strategies es como quien dice la organización que corre campañas hispanas mayormente en los Estados Unidos, que es 100% latina y 100% adueñada por personas de color, personas hispanas. Tenemos un problema que en Estados Unidos, y ha salido mucho reportaje sobre esto y podemos hablar en otra entrevista,
claro,
pues las campañas que le quieren hablar a los latinos son personas que no son latinas, no saben, no conocen nuestra comunidad. Son personas, salió un reportaje que decía que el 68% de las campañas demócratas, por ejemplo, son personas graduadas de Harvard, de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, y son personas blancas. Y no hay ningún problema con que sean blancos, es que simplemente si le vas a decir a las personas latinas vota por Biden o vota por quien sea, al menos se lo tienes que decir en el idioma correcto, en el tono correcto, y se lo tienes que decir con las experiencias de la comunidad hispana. Yo sí voto por Biden, por ejemplo, porque pues, yo tengo mi caso particular de que soy puertorriqueño, etcétera, etcétera, pero bueno, tienes que decir de una forma que yo lo entienda, ¿no? Entonces, sí, hay ese problema. Y ahí entra Solidarity Strategies a llenar ese vacío de campañas hispanas, de campañas dirigidas a la comunidad hispana por personas que conocemos a nuestra comunidad, que pertenecemos a nuestra comunidad. En nuestra firma hay personas que son DACA, personas que son TPS, hay puertorriqueños, venezolanos, mexicanos, ¿me entiendes? Son personas que pertenecemos a la comunidad.
Hablamos hace un tiempo con Chuck Rocha aquí en el programa más sobre esta organización. Entonces, ahora contame Green Latinos, que es la que hizo esta investigación o la que presentó la investigación de desinformación relacionada con temas climáticos entre hispanos. Habla un poquito más de Green Latinos.
Sí, pues Green Latinos es una organización espectacular que básicamente hace más o menos lo que hace Solidarity Strategies, en el sentido de que pues todo el mundo quiere hablar del cambio climático, pero la comunidad hispana ha sufrido desproporcionalmente el cambio climático más que otras comunidades. Entonces, pues sabemos que realmente quizá las personas que tienen más el expertise pues son personas que no pertenecen quizá a la comunidad hispana, aunque sí lo saben. Pero entonces Green Latinos viene a llenar ese vacío también y a hablar del tema sobre el cambio climático desde nuestra perspectiva. desde nuestras experiencias sobre cómo nosotros, las personas hispanas, sufrimos el cambio climático, y así es más fácil también combatir la desinformación.
Bueno, en Florida tuvimos recientemente un huracán, bueno, no, estamos en Nueva York, pero en Florida, en este país, estuvimos este huracán que inundó un montón de gente desplazada. Ya es obvio, ¿no?, que está aquí con nosotros el cambio climático. No sé qué es lo que todavía hay gente que quizás era. Dice, no. Yo acá desde este lado no entiendo, Roberto, que haya gente que todavía no existe. ¿Cómo? Estamos viviéndolo.
Yo soy de Puerto Rico y, claro. Y nosotros lo hemos vivido muy fuerte. Sí. Pasamos de tener huracanes en otros tiempos, ¿no?, que nos afectaban mucho, pero ahora regularmente cada temporada de huracanes estamos nerviosos porque decimos, contra, vendrá otro más, nos destruirán de nuevo. Habrá
son
que
más duros,
de cero.
¿No? Son más duros los...
Está comprobado científicamente que ahora los huracanes van más lentos y van más fuertes que antes. Ah. Entonces, no, son más peligrosos, o nos tenemos que preparar, tenemos que construir nuestras ciudades basadas en la realidad de que en cualquier momento puede venir otro huracán.
Claro que sí. Bueno, ¿alguna otra cosa que te gustaría mencionar el día de hoy?
Nada, que sigan haciendo su investigación. Gracias a ustedes por permitirnos hablar aquí y que apoyen el buen trabajo que hace Green Latinos, que hace Friends of the Earth, y claramente el gran trabajo que queremos hacer Solidarity Strategies.
Claro que sí, vamos a ver si podemos hablar con un representante de Green Latinos la próxima vez y también del trabajo de ustedes. Roberto, hasta pronto.
Multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.